espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Seguimos desde Jaca con el Espejo de la Iglesia en Jaca hasta las 2, toda la actualidad de nuestra diócesis. Y sin más dilación, saludamos a nuestro obispo, a don Julián Ruiz Martorell. Escuchamos su comentario siempre oportuno. Don Julián, adelante.
Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. Las mujeres de Acción Católica Española promovieron en 1959 la primera campaña contra el hambre. De este modo secundaron el urgente llamamiento que hizo la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas en el manifiesto de 1955, en el que, entre otras cosas, decían: «Nosotras, mujeres del mundo entero, llamadas por la naturaleza a dar la vida, protegerla y alimentarla, no podemos aceptar por más tiempo que las fronteras del hambre se inscriban en nuestro globo con trazos de muerte. Mujeres católicas llamadas por Jesucristo para dar testimonio de un amor universal y efectivo por la familia humana, no podemos resignarnos al hecho de que la mitad de la humanidad sufra hambre. No queremos que se den soluciones perezosas y criminales a este trágico problema. La guerra, la limitación de la natalidad son soluciones falsas, soluciones ineficaces, soluciones de muerte. Ciertamente que la tarea es gigantesca, pero las posibilidades técnicas de nuestra época están a su altura. Un solo obstáculo en la lucha contra el hambre sería insuperable: creer que la victoria es imposible. Declaramos la guerra al hambre». Se iniciaba una obra que pretende remediar las tres hambres que afligen al mundo: hambre de pan, hambre de cultura y hambre de Dios. Desde entonces, la actividad de Manos Unidas se realiza en dos direcciones: sensibilización de la población y proyectos de desarrollo en África, América, Asia y Oceanía. Los proyectos de desarrollo se centran en cinco prioridades: agrícola, sanitaria, educativa, social y de promoción de la mujer. Honduras, Sudán del Sur y el estado indio de Karnataka son las tres zonas preferentes de acción y atención para el año 2013. El lema de este año es: «No hay justicia sin igualdad». Manos Unidas apoya proyectos que defienden la dignidad de la mujer. Lo hace a través de diferentes niveles de trabajo, dando a conocer situaciones de desigualdad e injusticia, incluyendo en las actividades educativas los criterios que fomentan la justicia y la igualdad entre hombres y mujeres, promoviendo una mayor conciencia para favorecer una sociedad que no discrimine, reivindicando el derecho a la igualdad. Los principales factores que generan la desigualdad son la pobreza y el hambre que sufren fundamentalmente las mujeres, el analfabetismo, las enfermedades y la carencia de asistencia médica durante la gestación, el abuso sexual, la trata de blancas y la explotación sexual, el matrimonio contraído por menores de edad, la dificultad para disponer de recursos y créditos, el acceso al trabajo y las condiciones de vida laboral. Benedicto XVI dijo el 9 de febrero de 2008: «Hay lugares y culturas donde la mujer es discriminada o subestimada por el solo hecho de ser mujer, donde se recurre incluso a argumentos religiosos y a presiones familiares, sociales y culturales para sostener la desigualdad de los sexos, donde se perpetran actos de violencia contra la mujer, convirtiéndola en objeto de maltratos y de explotación. Ante fenómenos tan graves y persistentes, es más urgente aún el compromiso de los cristianos de hacerse por doquier promotores de una cultura que reconozca a la mujer, en el derecho y en la realidad de los hechos, la dignidad que le compete. Recibid mi cordial saludo y mi bendición».
Gracias, don Julián Ruiz Martorell, obispo de Jaca y de Huesca. Las lecturas de la Eucaristía de este domingo, tercer domingo de Cuaresma, parecen muy dispares, pero tratan de lo mismo. Hablan de un Dios que está constantemente acercándose a su pueblo, trabajando por él, advirtiéndole, corrigiéndole y alentándole. 22 minutos para las 2, sintonía de la cadena COPE. Pasado mañana es domingo, es 3 de marzo y tiene lugar en España el Día de Hispanoamérica, con el lema América, puerta abierta a la misión. Es una oportunidad que nos brinda la Iglesia en este año de la fe para abrir las puertas de nuestro corazón a la fe y a la llamada misionera. Y como no, para estrechar lazos culturales, sociales, históricos o religiosos con América, con Hispanoamérica. Vamos a hablar de este Día de Hispanoamérica con tres seminaristas de nuestra diócesis, de la diócesis de Jaca. Están aquí ya conmigo los estudios de COPE, siempre en directo, y los saludo muy gustoso. Me refiero a Pastor Rodríguez Martínez, Hugo Armando Muñoz Cruz e Iván Darío Duque Arbeláez. Pastor Rodríguez Martínez, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal, ¿cómo estás?
Encantado de que estés con nosotros. ¿Qué tal todo?
Bien, todo muy bien.
Muchas gracias por venir. Vamos a hablar largo y tendido de todo lo que hacéis, de lo que habéis hecho y de lo que vais a hacer, ¿de acuerdo?
Claro, vamos a hablar un poco y vamos a conocernos.
Gracias, Pastor. Hugo Armando Muñoz Cruz. Hugo, muy buenos días.
Hola, Cristóbal, muy buenos días. Encantado de estar aquí por segunda vez.
Un placer, sí.
Le agradecemos esta oportunidad que nos da y sabe que soy colombiano y, bueno, los tres somos colombianos.
Exacto, ahora lo comentaremos. Enhorabuena, Hugo, porque el 17 de marzo, dentro de 15 días, es un día grande para ti.
Sí, ya estamos próximos, Dios mediante, el día 17 de marzo en la Catedral de Jaca, a las 5 de la tarde. De paso, están invitados.
Gracias.
A la ordenación diaconal.
A tu ordenación,
pues,
¿no?
Ordenación diaconal, pues, por imposición de manos de don Julián Ruiz, nuestro obispo. Y, hombre, es un motivo de alegría para mí, para la diócesis, para mi familia, aunque no está, pero para el seminario y para todos. Yo creo que todos están invitados a este acontecimiento que es de la iglesia de Jaca.
A las 5 de la tarde del domingo 17 de marzo.
A las 5 de la tarde los estamos esperando.
Hugo junto a Licito y a Adilson, ¿no?
Sí, con los dos de Cabo Verde.
Correcto, los caboverdianos, efectivamente.
Sí, los
caboverdianos. Bien, ya lo contaremos, por supuesto, cuando se acerque la fecha. En un par de semanas estaremos atentos a este asunto y lo contamos. Bueno, Pastor, Hugo y el incombustible Iván Darío Duque Arbeláez. Iván, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal, y buenos días a nuestros queridos oyentes.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, muy bien. Me siento muy bien estar aquí en la emisora. Y de verdad que es algo muy emotivo poder compartir con nuestros queridos oyentes que nos escuchan a esta hora aquí.
Todo lo vuestro, sí, sí. Son cosas que la gente no conoce y que para eso venís, para contarlo, para que sea público y la gente lo sepa. Bueno, colombianos, como decía Hugo, ¿exactamente de dónde sois?
Yo soy del centro de del país. Uh-huh. Viví mucho tiempo en Bogotá, aunque en realidad mi familia está en una ciudad que se llama Fusagasugá, uh-huh, que está a 50 kilómetros de Bogotá.
Perfecto, sí, sí. Cerquita de Bogotá, pero entonces, en esa ciudad en concreto, ¿no?
Sí, sí, entonces siempre en el centro del país.
Uh-huh. Yo soy del suroccidente, creo que soy de las partes más lejanas de Colombia, pero bien. De una ciudad que se llama La Plata, muy cerca del Cauca, y muy bien, contento, eso le cuento.
Bueno, yo soy del eje cafetero, de una ciudad que se llama Armenia.
¿Del eje cafetero? Eso,
donde se cultiva el café de Colombia.
Sí, el famosísimo, ¿no?, café de Colombia, con Juan Valdés, ¿no?, allí,
sí,
dándolo
sí
todo.
Sí, sí.
Cuéntanos, sí, sí, ¿de qué ciudad exactamente?
Bueno, mi ciudad se llama Armenia, es capital del departamento del Quindío. Y pues es un departamento pequeño, pero muy agradable. Es el segundo destino turístico del país. Y pues allí hay gente muy, muy acogedora.
Bueno, ya sabes que el café de Colombia es el mejor café del mundo.
Sí, sí.
Bueno, pues muy bien, pues muy interesante, la verdad. Yo no he estado nunca en Colombia. Yo no he estado, desgraciadamente, por allí, pero bueno, me lo apunto en la lista de cosas pendientes por hacer. ¿No os pasa que la cosa de listas pendientes por hacer es extensísima?
Sí, sí. Pero bueno, ahí está la invitación. También tiene que ir a Colombia a conocer nuestro país, que tiene
muchas cosas
bonitas.
A pesar
de su extensión, tiene muchas cosas bonitas.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí estamos también, aparte de hablar de Colombia, del Día de Hispanoamérica. ¿Por qué se celebra este día, este próximo domingo? Mucha gente pensará en el 12 de octubre, ¿no?, el Día de Hispanoamérica, pero hay algo que explicar, ¿no?, para este domingo 3 de marzo, ¿verdad, Hugo?
Sí, esto hace parte de la obra de cooperación sacerdotal de Hispanoamérica, conocida como la OCSA. Que la OCSA es un servicio común de las diócesis de España, integrado a la Conferencia Episcopal Española, por el cual los obispos y los sacerdotes seculares significan y realizan su comunión eclesial con las iglesias mediante el envío de presbíteros de España, uh-huh, para cooperar con las iglesias locales de América, especialmente las más necesitadas. Uh-huh. Esa es la, la función y la misión que tiene la OCSA.
Claro, y se busca un poco darle algo de importancia y que no se uno despiste con el 12 de octubre, ¿no? Que es un día de España y de América, pero claro, centrándolo en este 3 de marzo, ¿no? Nos permite pensar un poquito en lo que significa Hispanoamérica, ¿no?
Es una de las fechas que tiene la OCSA dentro de las actividades que ella realiza, además de tener su revista, además de tener encuentros diocesanos, para donde ella quiere dar a conocer lo que hace, la labor que presenta en
Latinoamérica. Sí, si fuese el 12 de octubre, pues evidentemente no se conocería tan fácilmente como se puede conocer hoy, porque tenemos tiempo, ¿no? Y bueno, está, digamos, dividido, ¿no?, con respecto a otras actividades para que se entienda mejor.
Y sí, también es un momento para invitar a la oración y a la misión eclesial, que está abierta a todo el mundo, especialmente pues, en América en este caso.
Perfecto. Hablando de vuestra situación pastoral, decíamos de Hugo, que ¿cuánto tiempo llevas aquí en España, Hugo?
Pues voy para los 5 años, llegué hacia el año 2008 y vamos para los 5 años.
Y ya dentro de 15 días lo que decíamos.
Sí, próximamente, si Dios quiere.
Vosotros, pastor, Iván, ¿cuánto tiempo lleváis?
Bueno, yo llevo, voy a cumplir 6 años en España. Llegué primero, pues, no llegué directamente a Huesca, sino que llegué a Madrid. Viví allí 1 año y medio y después, por gracia de Dios, pues he llegado a estas tierras osenses.
¿Y en principio cuánto tiempo os queda de estudio en el seminario?
Bueno,
en tu caso, quiero decir.
Estoy cursando 5º año.
Y son 6 años, ¿no?
Son 6 años, sí. Y pues ahí vamos poco a poco.
En principio, cuando acaben los 6 años es cuando llega el momento de la ordenación, ¿no?
Sí, es un periodo de 6 años que se divide en los primeros 2 de filosofía. Y los otros 4 son de teología. Y bueno, habíamos hecho algunos estudios en Colombia, entonces vinimos acá y pudimos homologar las materias.
Sí, convalidar. Correcto. Vale. Y en principio, bueno, pastor, en tu caso, ¿cuánto tiempo llevas?
Yo llevo menos. Yo llegué en el verano de 2010.
Ah, poquito, ¿no?
Sí, llevo apenas 2 años y medio casi.
¿Pero en qué curso estás? También en 5º, ¿no?
Estoy como también, Iván. Sí, también como Iván. Esperamos el próximo año terminar materias, sacar la licenciatura, el bachiller en teología,
¿sí?,
por la Universidad de San Dámaso, y pues hacer petición formal para pedir el orden del diaconado.
Sí, claro, a partir de ese momento, cuando uno se convierte en sacerdote, como es tu caso, Hugo, en breve, o vosotros, luego hay que buscar alguna iglesia, ¿no?, de la diócesis, supongo, ¿no?
Primero, pues sería bueno recordar un poco cuál es el proceso que nosotros llevamos.
Sí, correcto, sí.
Primero se hace la petición de admisión a órdenes, que es un rito que se hace. Después vienen las órdenes menores, que es el diaconado, el perdón, el acolitado y el lectorado. Y después sí viene lo que es el diaconado y finalmente la orden sacerdotal o el presbiterado.
Y mi pregunta es, cuando llegas a ser sacerdote, luego es el obispo el que decide a qué iglesia vais, ¿no? Como sacerdote, ¿no? Como curas, para que se me entienda.
Es el obispo a través del consejo diocesano y el consejo que lo asesora él, quien decide, pues dependiendo las necesidades y la urgencia que haya en determinada parroquia, pues son enviados allá, somos enviados pues a cubrir esas necesidades que se presenten.
Máxime en esta diócesis tan peculiar, ¿no? Tan extensa geográficamente, ¿no?
Sí. Pero pues es algo muy, muy significativo para nosotros, porque a pesar de ser pequeña hemos notado que tenemos mucha acogida por parte de la gente donde hemos estado, hemos podido estar bien y eso es lo que agradecemos a la diócesis.
Correcto. ¿Algo que añadir sobre este tema o seguimos adelante? Bien, la pregunta que se harán los oyentes y que yo os transmito, ¿por qué vinisteis a España? Es decir, ¿por qué uno está en Colombia y dice, me voy para tierras lejanas, ¿no? Pastor, bien, por ejemplo.
Yo creo que ante todo hemos venido a esta diócesis española siguiendo la invitación de Cristo, que nos llama siempre, a todos y a cada uno a una misión específica. Y venimos pues a dar gratuitamente lo que a nosotros se nos dio también gratis. Gratis lo hemos recibido. Pues como ustedes saben, en los últimos lustros han salido de las iglesias jóvenes de América Latina muchos hombres y mujeres para hacer resonar el anuncio de Jesucristo, siguiendo el rastro de los apóstoles por todo el mundo. Nosotros pues somos un ejemplo de esa llamada de Jesucristo y de ese envío a todo el mundo.
Igual en vuestro caso, ¿no, Iván?
Y que frente a esa llamada que Jesús nos hace a seguirle, nosotros intentamos dar una respuesta oportuna. Esto significa también abrir las puertas a la misión de la Iglesia en cualquier lugar del mundo. Esta universalidad que atañe a todos los cristianos, ¿no?, nos ha comprometido a nosotros en esta realidad eclesial, particular en nuestra Iglesia diocesana, como es en este caso la diócesis de Jaca.
Bueno, los caminos de Dios no son nuestros caminos, y las circunstancias que vienen después, pues tenemos que aceptarlas desde la fe, atendiendo esa primera llamada que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. De ahí respondemos desde nuestras capacidades, y ya el hecho de que haya sido en España o en algún otro país ya son circunstancias que
posteriores, Dios, ¿no? Claro, sí.
Que Dios ha puesto en el camino y que tenemos que responder.
Hombre, el idioma ayuda, evidentemente. Sí, es muchísimo, incuestionable.
Muchísimo.
Está clarísimo. Si me tengo que ir yo de periodista a Finlandia, lo llevo claro.
Claro.
No tengo ninguna posibilidad. Está clarísimo. Bueno, una cosa que me llama a mí mucho la atención y que supongo que a los oyentes también les gustará saber es cómo es la iglesia de vuestros países. En este caso, de vuestro país, Colombia. ¿Se parece a la española? ¿No se parece?
Es una iglesia, a pesar de que es numerosa en la participación de fieles. También tenemos el punto negativo, que la participación ya en materia de vivencia, de sentido cristiano, pues es muy poca. Igual se nota en la participación de los sacramentos o en las mismas actividades que propone la Iglesia, pues se ve que son muy muy pocas personas las que acuden a, igualmente a los sacramentos.
Hay, pues, menos implicación que en España,
sí,
entonces.
Sí, la gente como que no ve muy claro, no tiene muy claro el compromiso de ser cristiano. Lo que significa ser cristiano.
Sí, sobre todo en el nivel sacramental, tú puedes encontrar en una celebración eucarística 200 personas y comulgando 40, mientras aquí tú puedes ver en una eucaristía 10 personas y comulgando 10. Eso pues hace ver que aquí se siente mucho la responsabilidad moral y el significado que se le da a los sacramentos.
Pero que yo creo que es una iglesia que ha adquirido el compromiso evangelizador, porque poco a poco, a raíz de todo esto que ha vivido la iglesia en Colombia, pues ha tomado conciencia, ¿no? Ha tomado conciencia y arranca de una conversión personal, ¿no?, entendida como la aceptación de la llegada del reino de Dios, que esto pues es algo que ahora nos atañe mucho, que nos compromete mucho ahora con la nueva evangelización, ¿no? Y eso es el compromiso de incorporarse como discípulos de Cristo para darlo a conocer al mundo. Esto es algo pues muy grande, muy emotivo para una iglesia naciente después de tantos siglos de trayectoria como es aquí en Europa.
Una iglesia en constante renovación y con cambios importantes. Ayer fue el último día del pontificado de Benedicto XVI y estamos a la espera de un nuevo papa. La verdad es que son momentos apasionantes, ¿no? Yo la verdad es que desde que se conoció la noticia de Benedicto, la información, como es tan amplia, uno la verdad es que al final se entera de cosas que no sabía antes, que no sabía ni siquiera parado a pensar, porque hay mucho que contar, ¿no?
Sí, sí, por supuesto a todos nos tomó por sorpresa, y también a todos nos ha ido llegando al corazón la imagen de Benedicto.
Sí, su figura, sí, sí.
Su figura, la importancia que tiene para nuestra iglesia, todo el aporte y todo el enriquecimiento que recibimos a través de estos años de pontificado. Uh-huh. Y que por supuesto se quedará no solamente como legado intelectual, sino sobre todo como legado espiritual.
Uh-huh. Como no sabemos cuál va a ser el próximo papa, a lo mejor es hispanoamericano. Nunca se sabe, ¿no?
No sabemos.
Yo le pregunté al obispo y me dijo, pues a ver, que espera.
Sí, pues es una posibilidad.
Lo que diga el Espíritu Santo, y es así, evidentemente. Una posibilidad, por supuesto, que sea hispanoamericano, que sería genial, ¿no?
Hombre, fíjate, a todos nos,
fíjate,
nos gustaría.
Bueno, estamos hablando de la iglesia en Colombia, y con respecto a la española, evidentemente queda claro que os gusta la implicación de la española, ¿no? De las gentes que se implican con las actividades que hacemos en la iglesia en España, ¿no? Por lo que decíais.
Sí, pues la iglesia a nivel general en América Latina es una iglesia que está, es una iglesia misionera, que es decir que está todavía en proceso de crecimiento, que falta mucha evangelización. Y una de las labores que desempeña la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana es esta, ¿no? Contribuir con sacerdotes, con vocaciones para que vayan a nuestros países, porque pues también necesitamos más sacerdotes, a pesar de que hay vocaciones, pero últimamente nos hemos dado cuenta que está disminuyendo también. Entonces, en el terreno vocacional también necesitamos ayuda.
Como en España, ¿no? Porque la falta de vocaciones en España es un hecho. ¿Vosotros cuántos seminaristas sois?
En Jaca somos 6 seminaristas en 6. Este momento, sí.
Y a partir del 17, Hugo, 3, porque vosotros 3, tú, Licito y Adilson, ya no seréis seminaristas, seréis sacerdotes. Por tanto, el 18 de marzo solo quedarán 3 seminaristas en nuestra diócesis, que seréis Pastor, Iván y...
Y Francisco.
El Francisco.
Que está en último año también. Él debe terminar estudios este año y luego suponemos también que este año recibirá el orden del diaconado.
Por tanto, es incuestionable que si vosotros para el año que viene ya podéis ordenaros, hay una clarísima falta de vocaciones, ¿no? Es evidente, los números son tan incontestables, que aquí lo hemos hablado también en la radio.
Bueno, claro, si tenemos en cuenta que hace 6 años no teníamos seminaristas y hoy tenemos 6, pues también confiamos en la misericordia de Dios que nos va a enviar nuevas personas.
¿No había ningún seminarista hace 6 años?
No. En Jaca creo que no.
Viéndolo por ese lado tienes razón, pastor. Viéndolo por ese lado es un número altísimo.
Y Dios siempre provee a su iglesia. Entonces estamos convencidos de que van a seguir llegando personas que quieran pues comprometerse y poner el hombro, como decimos todos.
Sí, sí, sí. Bueno, hablando de la Iglesia de España o de Jaca, ¿qué diferencias veis con la colombiana? Intuyo que, como estábamos hablando, que aquí la gente se implica mucho más. El ejemplo de Pastor era clarísimo. 10 personas van a misa y 10 comulgan, que eso es un 100%. Eso está pasando en España, allí no pasa.
Sí, una diferencia notable además de esa es de pronto... el trabajo pastoral. En Colombia hay parroquias que tienen 50 frentes de pastoral. Entonces se trabaja con niños, con adultos, con jóvenes, con desplazados, con infinidad de grupos. Una parroquia tiene emisora, la otra parroquia también tiene emisora, la otra parroquia tiene un canal de televisión, dependiendo de las posibilidades, y todo eso lo manejan los laicos. Entonces, como decía Hugo, hay mucha gente que se implica en la parroquia, en el trabajo de las diócesis. Ya en la parte sacramental, entonces, es donde flaqueamos un poco.
Sí, sí, es curioso, ¿no?
Sí, sí.
Es raro, ¿no?, que te impliques en la parroquia, pero luego, no sé. Bueno,
Yo creo que tenemos que resaltar algo también, que es la influencia que tenemos de las nuevas corrientes... que tenemos como el ateísmo y también las mismas sectas, las corrientes relativistas también que se globalizan, y eso va afectando también a la manera de pensar de la gente. Y claro, eso hace que también disminuya la participación y el sentirse cristiano.
Sí, sí. Coincido contigo. Hablábamos de la OSTA antes, que es la entidad que organiza este Día de Hispanoamérica del domingo. Aquí lo estamos contando en la sintonía de COPE Jaca en el 106.6 de la FM. ¿Algo más que añadir sobre la OSTA? Recuerdo que es la obra de cooperación sacerdotal de Hispanoamérica. ¿Cifras que podemos dar de sacerdotes que están en Hispanoamérica, sacerdotes españoles?
Podemos decir que hay un total de 329 hasta el año pasado.
329 sacerdotes españoles en América.
En América.
Buena cifra, ¿no?
Claro. Sí. La mayor parte pues la encontramos en el Perú, que tenemos 91, después puede ser Chile, que tiene 33, Brasil con 28, y ahí sucesivamente ya disminuye, pero el total son ellos, 329. Pues de Jaca y Huesca pues no tenemos...
Ninguno, ¿no? Por allí, ¿no?
A través de la obra no tenemos, pero hay misioneros también.
Claro, misioneros de Jaca en todo el mundo hay.
Sí, sí, sí.
Algunos conocemos.
Sí, sí, sí.
Y en América, sacerdotes, por ejemplo, religiosos o pro sacerdotes de los misioneros.
Misioneros combonianos, por ejemplo, tenemos uno de Jaca.
¿Cómo?
Tenemos un misionero comboniano que es de Jaca, sacerdote, que está en América Latina. De momento no sé en qué país se encuentra, pero...
Pero no es sacerdote, es misionero.
Sí, es misionero.
Correcto.
Sí, es a la vez, sacerdote y misionero.
Pero no corresponde
a esta lista,
a Laura,
¿no?
A Laura. Le digamos, en la lista que tenemos no corresponde, pero...
Correcto. Es sacerdote y es misionero, pero no está incluido en esta lista.
No, no, no.
Por tanto, podemos concluir que hay muchos más sacerdotes y misioneros que esta cifra que estamos dando,
pues que
¿no?
van a través de las diferentes comunidades religiosas que también participan de la misión que hay en América.
¿Y vuestras familias qué dicen de vuestra situación actual? Supongo que contentas, aunque estáis lejos, claro. Eso tampoco se puede negar, ¿no?
sino hay que negar que estamos lejos, que se siente especialmente en estos momentos que se aproximan estos acontecimientos, que a todos nos gustaría tenerlos a ellos. La familia es nuestra razón de ser, pero pues también la misión que nos ha encomendado la Iglesia requiere también unos sacrificios que cuestan, pero con la gracia de Dios todo se puede. Si Dios no hubiera hecho nada de nuestra parte, ni siquiera me lo hubiese planteado.
También esa es una diferencia un poco con las familias españolas, y es que para las familias españolas es un acontecimiento raro que un hijo quiera ser sacerdote. Para las familias en Colombia es un orgullo que su hijo pueda ser sacerdote. Entonces, por supuesto, es de mucha alegría. Saben que implica sacrificio de parte de ellos el despegarse, el desprenderse, pero agradecen a Dios que nos haya llamado en este camino.
Bueno, yo creo que es una concepción que ahora último pues se toma, ¿no? Pero con la presencia de nosotros, quiero que otra vez pues se vuelva a retomar esta gran necesidad que tiene nuestra iglesia, que peregrina en Jaca, y que poco a poco con nuestra presencia pues más jóvenes de aquí de esta región, de esta ciudad, pues se puedan motivar
e implicarse
sí, en ante este cambio que está aconteciendo ahora frente a esta necesidad.
También resaltar que de momento pues estamos nosotros, pero también esperamos que en los próximos años que siguen, ojalá pues hayan vocaciones nativas. Nosotros no somos de aquí, pero igual participamos, pero el objetivo, el sueño de la iglesia es esa, que hayan vocaciones propias
de la ciudad de Jaca. Bien, pues ha sido un placer hablar con vosotros. Yo me he enterado de muchas cosas, creo que los oyentes también, y que nos vamos satisfechos de esta entrevista. Bueno, yo sigo, pero la entrevista termina ya.
Bueno, gracias.
Hugo, enhorabuena por ese día 17. Gracias. Lo contaremos aquí en la sintonía de COPE. Gracias a Hugo Armando Muñoz Cruz, a Pastor Rodríguez Martínez y a Iván Darío Duque Arbeláez, que nos han acompañado. Señores, gracias, un placer y hasta la próxima.
Gracias. Muchas gracias.
Terminamos aquí recordando que este domingo a las 7 en la Catedral, don Julián Ruiz presidirá una Eucaristía de Acción de Gracias por el pontificado de Benedicto XVI. Llegamos a las 2. Muy buenas tardes.